Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
A esta hora, un año y medio atrás, nuestro compañero aún estaba con vida. Hacía pocas horas lo habían fusilado en la Ruta 22 junto a sus compañeros. Un año y medio del asesinato de Carlos Alberto Fuente Alba. Y decíamos aún, pero todavía está vivo en el corazón de todos nosotros, de sus compañeros docentes, de sus compañeros de clase. Carlos Alberto Fuente Alba, presente hoy más que nunca.
A un año y medio del fusilamiento del compañero Carlos Fuente Alba, nos concentramos este sábado 4 de octubre desde las 20 en el Monumento al General San Martín. Para que la justicia no se detenga, exigimos un juicio ejemplar, cárcel para Sovich y todos los responsables. COCAPRE, ATEM.
Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra helada, paralizó el latido de Fuente Alba. Con nombre y apellidos la muerte mata. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero crecen las voces duras y airadas, y avanzan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una.
Rafael Amor, nuestro compañero Fuente Alba, Fuente Ovejuna, hoy a las 20 horas en el Monumento al General San Martín, como todos los cuatro justamente cumpliéndose 18 meses del asesinato de Carlos en la calle, en el monumento al general San Martín, como hace un año y medio atrás, exigiendo justicia, que se concrete la causa Fuente Alba 2 luego de haber encarcelado a Poblete, apenas, y no solamente apenas, el responsable material, pero los responsables ideológicos, desde el gobernador Sovic, Pascuarelli, los ex jefes de policía, Salazar, Soto y tantos otros, que esperamos también que se haga justicia. Y hablando de aniversarios, seguramente a Carlos le gustará que recordemos este, que hace 7 años atrás, un 2 de octubre, los compañeros que ya estaban en la puerta de la fábrica decidieron tomar la historia en sus manos. Estamos con Alejandro López de Sanón, uno de los compañeros que entró ese 2 de octubre del 2001, y también con otros compañeros que están repitiendo una historia similar y distinta a la vez, aquí en Neuquén Capital, la Cerámica del Sur, con Luis Calfueque, Eugenio Fuentes. Bueno, qué mejor que recordar este año y medio, los 7 años y apenas días de esta nueva cooperativa ceramista. Alejandro, buen día.
Hola, buen día, Elio. Buen día a toda la audiencia. Bueno, valoramos enormemente que nos haya invitado. Sí, venimos finalizando una semana donde hemos cumplido 7 años de lucha, 7 años de trabajo. Realmente no nos hubiésemos imaginado nunca, cuando arrancó el conflicto, que tomamos la decisión, cómo fue madurando, ¿no?, en las asambleas, la decisión justamente de tomar la fábrica y, bueno, posteriormente ponerla a producir. Pero nunca nos hubiésemos imaginado que hoy íbamos a estar cumpliendo 7 años, pasar por tantas cosas, ¿no?, con amenazas de desalojo, con represión, con compañeros detenidos, con amenaza de muerte. Pero por otro lado, la lucha también nos trajo, hecho esto, ¿no?, de conocer a las madres, de conocerlo a Carlos. Carlos fue parte, digamos, de esta lucha, porque él estuvo en la fábrica, ¿sí? Un compañero que siempre le gustó seguir de cerca nuestro conflicto. Así que cosas negativas, pero también por otro lado cosas importantísimas, y bueno, y ahí está la historia viva.
Cerámica del Sur, contanos, Luis, Eugenio, también cómo viene esto. Son muchos menos compañeros, eran en su momento cerca de 20, hoy hay 15, pero ustedes también decidieron tomar la historia. Contanos cómo llegaron a esta situación.
Mirá, en principio nosotros siempre hemos dicho de que la fuente de laburo por ahí es importantísima para cada familia neuquina, ¿no? Nosotros nos encontramos hace un mes aproximadamente con los telegramas de despido, ¿sí?, de esta cerámica que nunca llegó a funcionar como correspondía en todo el año pasado, el 2007, ¿no? Trabajó, produjo 7 meses y esos 7 meses por ahí en febrero se le cortaron todos los suministros, ¿sí? Lo que es gas, luz, por falta de pago, insumos y demás. ¿Cuál fue la solución para la patronal? Bueno, despedirnos a todos, de que la planta no funciona más, que no da para más, argumentando siempre de que, bueno, no tiene el negocio. Para nosotros, más allá de que sea un negocio o no, a nosotros nos perjudica directamente, a nuestra familia, pero también vemos de que al cerrarse una fábrica, que es la única cerámica de ladrillo hueco acá en la capital de Neuquén, cierra las posibilidades también de tener expectativas y proyectos de la gente que está esperando una vivienda, porque justamente las casas se levantan con ladrillo, y nosotros fabricamos ladrillo. Entonces nuestro argumento es de que no aceptamos ningún tipo de subsidio, de plan de trabajo miserable, sino que apostamos a la producción, apostamos a hacer lo que nosotros sabemos. Entonces esa fue la discusión que nosotros llevamos y planteamos a la patronal de que rechazábamos los telegramas, y si no le interesaba trabajar la cerámica, la íbamos a poner a producir nosotros, ¿sí? Que le buscáramos la manera, si él quería sentarse a negociar con nosotros, de ver la posibilidad de que esa fábrica no se cierre y que la fuente de trabajo sigamos estando los trabajadores, y a la vez generar más puestos de trabajo, porque una fábrica con 16 o 15 operarios no funciona. Es decir, nosotros apostamos a eso, apostamos a tener un proyecto de incorporar más compañeros, si esto se da, ya que estaría todo definido, posiblemente en la semana que viene, ya lunes, martes, estaríamos homologando el acuerdo con el juez, porque la empresa accedió a eso, ¿sí? A dejarnos la cerámica, sí, en tipo de alquiler, en tipo de nosotros pagarle algún tipo de canon, en especie o ladrillo, y bueno.
¿Se conforma la cooperativa?
Nos conformamos una cooperativa que ya está en trámite, eso ya está encaminado, ya tenemos los trámites en curso, estamos esperando la matrícula, pero ya estamos laburando en la fábrica, estamos tratando de ponerla en condiciones, porque está muy para atrás, ¿sí? Queremos tener todo lo que sea de seguridad para nuestros compañeros, para que trabajen tranquilo y demás, y a la vez decir esto, que no se puede cerrar una cerámica de ladrillo hueco en Neuquén, donde la necesidad de vivienda es mucha.
Luis, además de ser el mismo sindicato, ustedes siguieron de cerca y están viendo el ejemplo de sus compañeros de Sanón, indudablemente, con todos estos 7 años.
Obvio, yo formo parte del sindicato ceramista, así como lo conformamos representante de las 4 cerámicas que hay acá en Neuquén, y a la vez nosotros hemos apoyado con todo también lo que es la lucha de Sanón, la hemos seguido de cerca, hemos apostado a la política de coordinación de las luchas y demás, y bueno, estos son también parte de nuestro programa que hemos puesto también nosotros los dirigentes y nuestros trabajadores atrás de que han apostado también a esto, porque no costaría nada agarrar el telegrama y decir, bueno, cobro la indemnización y me voy a la casa, pero nosotros no queremos eso, queremos apostar fuerte con el apoyo de nuestro sindicato, con el apoyo de las organizaciones que en este momento incondicionalmente nos están apoyando, lo mismo que apoyaron al conflicto de Sanón, y también apostando a este proyecto. Nos invitamos a todos, como siempre hemos dicho, a que nos apoyen.
Claudio Sosa nos dice cómo estos compañeros no quieren ser los olvidados.
El olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Labradora soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pobre encuentre fortuna. Cierto, changuito, cierto. Mi voz se hinchó cuando reparecieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
Y estos compañeros decidieron tomar la historia entre sus manos, al igual que Carlos cuando salió hace 1 año y medio junto a sus compañeros al corte de Arroyito, cosa que nunca llegaron a hacer. Los únicos que lo cortaron fueron la cana de la policía, que los reprimió brutalmente fusilando a Carlos Fuente Alba un 4 de abril del 2007. Alejandro López, escuchaste recién a Luis, estás al lado de otro compañero, de Eugenio Fuentes. ¿Cómo ven ustedes este proceso, digamos, similar y distinto al de ustedes hace 7 años, quizá mucho más pequeño, pero tan importante como el de Sanón?
Mirá, a nosotros nos parece importantísimo porque ¿cuál es la respuesta a la desocupación? La respuesta a la crisis, digamos, de estos patrones que no pueden sostener la fábrica, la respuesta es la toma y que la fábrica quede en manos de los trabajadores. Ellos nos han llevado a esta instancia, ¿sí? Entonces nosotros no nos resignamos y nos parece que es el camino correcto, hay que pelearla, ¿sí? Y bueno, justamente Y sobre todo esto, ¿no? No es solamente una fábrica en producción, sino que también una fábrica que se transforma porque tiene un sentido social. La idea también es esa, justamente hacer un trabajo de forma conjunta entre los compañeros de Cerámica del Sur, nosotros y sobre todo con la comunidad, ¿no? Que la comunidad se ve permanentemente reclamando vivienda, los pibes se les queman las casillas en los barrios y se mueren, hay un promedio altísimo, hay discusiones de emergencia habitacional en la legislatura, pero todavía no pasa nada, no hay ningún tipo de resultado, y bueno, nos parece que los trabajadores sí tenemos que dar respuesta, y respuestas concretas. Y sobre todo, ayer lo analizábamos nosotros en una asamblea en la fábrica, hoy lo charlábamos en Cutralcó, porque venimos de una asamblea con los compañeros de Stefani, que estamos en la puerta de una crisis financiera internacional que la van a querer nuevamente descargar sobre la espalda de los trabajadores. No descartamos de que nuevamente quieran empezar a cerrar fábricas y que a los trabajadores los empiecen a despedir. Bueno, nosotros hacemos nuestro humilde aporte de que los trabajadores no nos tenemos que resignar. Si los patrones quieren cerrar la fábrica, ¿sí?, quieren descargar su crisis sobre la espalda de los trabajadores nos tenemos que plantar, y bueno, justamente ya no es una utopía lo que está, lo de Sanón, lo de Cerámica del Valle, ¿sí?, son cuestiones concretas, y bueno, yo creo que los compañeros, hoy no se manifiesta, pero sí a corto plazo se va a manifestar de que los trabajadores lo primero que van a decir, hagamos como hicieron los compañeros, ¿sí?, y pongamos los medios de producción en nuestras manos.
¿En qué el sindicato concretamente va a concretar lo que Luis hace un rato nos decía, que esta cooperativa de los compañeros comienza a funcionar?
Sí, en todo, digamos, en todos los aspectos, desde el fondo de huelga, sí, que se impulsa en toda la fábrica, que se le solicita a todas las organizaciones, porque va a costar arrancar, los compañeros lo manifiestan siempre, hay que levantar esa fábrica, sí, y bueno, justamente para eso hay que sostener el salario todas las quincenas, pero después desde Sanón bajo control obrero, que tenemos toda esta experiencia que hemos ido obteniendo a lo largo de todo este tiempo, lo vamos a poner a disposición de los compañeros. Entonces los compañeros de venta de la fábrica, bueno, ya están esperando, digamos, para empezar, cuando se largue la producción, para empezar a comercializar, a darle una mano. Electricistas de Sanón han venido acá a Cerámica del Sur, los compañeros mecánicos también se han dado una vuelta. Así que bueno, es un trabajo de forma compartida, pero ¿esto por qué surgió? ¿Por qué esta ayuda recíproca? Porque cuando nosotros necesitamos, los compañeros también estuvieron.
¿Cómo están hablando de eso los compañeros, Luis?
Mira, los compañeros en principio están con unas ansias de empezar a trabajar increíble, porque es una experiencia para muchos de los compañeros, es nueva la experiencia, más allá de que sea una cooperativa, pero la mayoría hemos estado acostumbrados a otro tipo de cosas. Ahora las responsabilidades son otras, ¿no? Como decía López, por ahí nosotros no lo medimos únicamente por el salvarnos nosotros solos, ¿sí? Miramos a nuestro alrededor, muchos venimos también de los barrios periféricos donde hay mucha necesidad de vivienda. Y eso, bueno, la sensibilidad que tenemos al trabajador es esa, de que nosotros podemos también, de alguna manera, darle un sentido social a nuestro trabajo, ¿no? Recuperar la fuente de trabajo y la dignidad, no solo nuestra, sino también de la gente que en estos momentos te cortan las calles, te toman los colectivos, y te toman, así como en la Antártida y Arabarco, te toman todo lo que es una delegación del municipio. ¿Y cuál es la respuesta? Dejarlos que se aburran y si hay represión, bueno. Lamentablemente nosotros los oprimidos por ahí tenemos que pagarla como la hemos pagado siempre, con sangre. Y nosotros tampoco queremos eso. Queremos dar respuesta y respuesta concreta.
Así como hace 7 años, yo lo recuerdo muy bien, está muy fresco en mí, la huella a fuego que dejaron las compañeras de los compañeros que estaban afuera haciendo empanadas, tortas fritas y tantas cosas para el fondo de huelga, ¿cómo las compañeras también están con ustedes?
Y mira, nosotros hemos tenido que tener largas charlas con este tema, porque nosotros venimos de un conflicto ya anterior, largo, donde por ahí los primeros cimbronazos los que sufren son las familias. Entonces para eso tenemos que estar preparados, nos damos fuerza unos con otros para tratar de ver y convencer también a nuestra familia de que a lo que nosotros estamos apostando no es a una miseria ahora, sino estamos apostando a un futuro mejor para nosotros y para nuestras familias también. Que la salida tampoco es la más fácil, sabemos de que nos va a costar, y por eso justamente agradecemos a las organizaciones que ahora nos están dando una mano, sí, con lo poco que puedan llegar a dar o con lo que los compañeros se organicen para hacernos llegar a nosotros nuestro fondo de huelga y demás, le agradecemos. Así como le agradecemos también a compañeros de Sanón, que se han acercado, por ejemplo, los técnicos, electricistas, como el compañero José Brona, que es un compañero que desde el primer momento nos ha estado dando una mano importante en la fábrica, y por ahí hay cosas que nosotros podemos llegar a organizar y cosas que no. Entonces a toda la vanguardia que quiera colaborar en ese sentido, que darnos una mano, intelectuales, estudiantes y demás organizaciones, bienvenido sea. Nosotros lo esperamos y le agradecemos las manos que nos puedan dar.
Muy bien, Alejandro, una semana muy importante esta, y aparte nos acercamos al 20 de octubre, una fecha fundamental, pero Sanón en la calle el 8 junto a otros sectores.
Sí, desde ya, nos parece que este miércoles convocamos a un paro y movilización, justamente por eso veníamos de Cutralcó, porque se votó en la asamblea de Estefani parar y movilizar, lo mismo van a hacer los compañeros de Cerámica del Sur. El lunes tenemos asamblea en Cerámica Neuquén, en Sanón, y bueno, lo vamos a hacer junto a otros compañeros y compañeras de lucha, sí, por recomposición salarial para todos los trabajadores de la educación, en contra de las prórrogas petroleras y por la expropiación de Sanón. La campaña por la expropiación de Sanón realmente se ha potenciado, es innumerable la cantidad de actividades que se están haciendo con esta exigencia, digamos, y bueno, empieza a tener resultados, porque el gobierno la semana pasada por primera vez comienza a decir de que la expropiación puede ser una de las salidas viables. Pero bueno, hasta ahora son declaraciones. El lunes tenemos una reunión en casa de gobierno a las 4 de la tarde, esperemos que avance en función de esto, y bueno, si es así, como siempre, ¿no? De igual manera no está definido nuestro conflicto, sería un paso enorme si podemos avanzar en función de la expropiación, pero bueno, queda mucho camino por recorrer todavía.
Y el jueves una fiesta nuevamente, porque los compañeros de la Renga vuelven a la fábrica y los pibes vuelven a la fábrica.
Mira, nos parece que va a ser uno de los recitales más numerosos. Es impresionante por una cosa o por la otra, o será por la campaña misma, digamos, que se plantea tanto de que estamos en una etapa definitoria, que toda la juventud, y no solamente la juventud, gente grande que llama, que dice que van a estar, que están comprando las entradas, que van a viajar desde el interior del país incluso, ya sabemos que van a venir un par de colectivos de otras provincias. Bueno, realmente esperemos tener un recital como siempre lo hemos tenido, un recital organizado por nosotros, cuidarnos entre nosotros, es lo más importante, un festival, un recital sin policías, pero bueno, también va a ser una prueba de fuego y sobre todo mantener esta unidad, ¿no?, entre los trabajadores ceramistas y la juventud, y sobre todo también acompañado por los artistas. Esta vez los compañeros de la Renga, ellos no nos pidieron pasar por acá. Ellos quieren ser parte de esta pelea por la expropiación y lo valoramos enormemente.
Alejandro López, muchísimas gracias. Eugenio, Luis, para ustedes también toda lo mejor, la mayor fuerza, compañeros, y adelante, lo que quieras decir.
No, primeramente un saludo a mis compañeros que están haciendo la guardia en este momento, porque nosotros tenemos una guardia organizada, y a los compañeros, como te decía hace un momento, que nos ayuden en este proyecto, que apuesten a la producción, y que, bueno, eso.
Mi compañero Eugenio. Eugenio, ¿querés decir algo, lo que quieras?
No, aprovechar y también mandar saludos a los compañeros y agradecer a todos los que han acercado la solidaridad desde el principio, que fue algo instantáneo prácticamente. Todas las fábricas que componen el sindicato, Estefani y la Neuquén, han hecho el fondo de huelga y se han acercado, y los compañeros incluso también a trabajar y todo, así que bueno, agradecer eso desde acá.
Muy bien, sos muy pibe y me parece muy bien que Sangre Nueva se sume para ustedes, para todos, este poema de Mario Benedetti que resume lo que nosotros le queremos decir desde acá. Gracias, compañeros.
Gracias. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene como flor desconfiada que vigilara al sol sin preguntarle nada. Lento pero viene, el futuro se acerca, viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo nuestros sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene.
Yo no cambio un poco mis fallas, mis males. ¿Cómo cambiar entonces las tierras, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mis cauces, mis fuentes, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente?
Y mientras Daniel Biglietti nos sigue cantando un cachito, vamos a decirles las actividades culturales de este fin de semana. Hoy, doble jornada, Expropiarte, Expropiarnos, Festival Artístico Musical y Educativo en Barra del Medio, en el CEM número 27, allí en el Río Negro. Organiza Puro Chamullo, artistas independientes. Reitero, en el CEM 27, Barra del Medio, hoy sábado. Y también a las 15 horas, en un rato, en el tráiler de salud de la Toma de Esfuerzo, calle 5, manzana 6, lote 1, de la avenida Novela al fondo, aquí en Neuquén Capital, una jornada cultural con proyecciones, bandas, intervenciones, muestras artísticas. El próximo viernes 10, en Senillosa, un recital de rock sin neuronas, que también va a estar junto con La Rengla, y el lunes 13, Norman Brisky.
Y ella nunca responde, la desentendida, mucho poquito y nada, contra flor al resto.
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado exactamente hoy, hace un año y medio atrás, el 4 de abril del 2007, en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina, UNTER, seccional Chipoletti, la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, regional Río Negro, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, En Lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Salamanca Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. ¡Libertad ya! Para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. es un negocio millonario para algunos pocos acreedores y la fábrica igual irá a remate. La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Muy bien, gracias Andresito Sepúlveda en los controles. Hoy justamente a un año y medio, cuando le estamos dedicando todo nuestro programa a Carlos Fuentealba, un abrazo muy grande para su compañera de vida, de lucha, de camino, Sandra Rodríguez y sus pebetas, allí en su casa como siempre, pero también en la calle, reclamando justicia por Carlos, como todos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, gracias a Quique Pessoa en los separadores. Nuevamente volvemos a tocar un tema muy importante para los patagónicos, especialmente la gente de Esquel, allí en el Chubut, el tema de la minería, y en este caso sus nuevas modalidades, la minería a cielo abierto, usando muchísimo cianuro, algo que justamente los esquelenses saben muy bien porque lo vienen resistiendo desde hace rato con la Meridian Gold. Escuche este informe muy atentamente de nuestro querido compañero Edgardo Form.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
La vieja imagen de mineros ingresando en largos túneles subterráneos para extraer riquezas del subsuelo va siendo una imagen que va quedando en el recuerdo. Hoy las empresas que realizan estas explotaciones mineras prefieren realizar la extracción a cielo abierto, que es una actividad industrial consistente en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo que luego es procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas en relación con la cantidad de material removido. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa que permite recuperar los metales del resto de los elementos. Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso se cavan cráteres gigantescos, ya que para extraer apenas una centésima de onza de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo. Las superficies pueden ser bosques, laderas de montañas, cuencas de ríos o suelos agrícolas. Por lo general, las comunidades cercanas a estas explotaciones rechazan esta metodología y se organizan para desterrarlas de su medio ambiente. Pero también es cierto que las autoridades gubernamentales, a veces nacionales, provinciales o municipales, permiten esta depredación cuando no la incentivan. Y hay ejemplos concretos. En la provincia de Chubut, textos escolares recomiendan entrar en la página web de una de las propias empresas que hacen la explotación para buscar información sobre si contaminan o no. En La Rioja, el gobernador Luis Beder Herrera pasó de ser un fuerte opositor a un ferviente impulsor de esas explotaciones. Minera La Alumbrera aprovecha desde hace 13 años el yacimiento más grande del país en sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán, el gobierno catamarqueño y el gobierno nacional. Tal como sostienen miembros de la diócesis de San Carlos de Bariloche en un documento titulado Reflexiones sobre la actividad minera, se hace indispensable reformar y modernizar el código de minería y es indispensable crear comisiones con especialistas, autoridades y pobladores como condición ineludible para autorizar las explotaciones mineras. Pero además, sostienen, la resolución final debe tomarse con una consulta al pueblo. Algo para tener muy en cuenta si queremos preservar nuestra naturaleza, el hábitat común de todos nosotros. Hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letra.
La voz de León Gieco y este Chispa de Luz, que es el título del micro de la UNTER, los trabajadores docentes, los maestros y maestras de la UNTER seccional Chipoleti. Hoy, antes de Luis, con un mensaje hecho por los propios docentes, muy importante, en un momento que se discute mucho y bueno, trasuntaron denuncias sobre la comida que le da la provincia de Río Negro a sus pibes.
Gobernación Sáiz, ideales para Río Negro es brindar a nuestros alumnos la cajita feliz con alimentos con sorpresa. Galletitas con alambre, barritas de cereal con gomas, galletitas con plumas, leche que indigesta y otras sorpresitas más. Gobernación Sáiz, ideales para Río Negro es tener jueces que garanticen fallos favorables al gobierno a cambio de salarios abultados y jubilaciones móviles, y trabajadores con sueldos de hambre, descuentos salvajes y jubilaciones de miseria.
Compartimos un comunicado de la CTA Río Negro respecto a un proyecto que se ha presentado recientemente por parte de la legisladora provincial Silvia Orne, proponiendo la elección directa de los representantes de los afiliados en el Consejo de Administración de la Obra Social Provincial IPROS. La CTA considera que esta es la única forma democrática que respetaría el conjunto de los afiliados y afiliadas, generando transparencia, claridad y sobre todo una representación autónoma de las políticas de gobierno provincial, quien hasta ahora es el gran elector de los supuestos representantes de los trabajadores. Quienes se han expresado en contra de este proyecto por estos días, que toma una de las propuestas que desde hace muchos años viene haciendo la CTA para el IPROS, son quienes han integrado en varias oportunidades las representaciones ilegítimas y cómplices de las peores políticas de vaciamiento de la obra social provincial, llevadas adelante por un gobierno que ha vaciado de democracia y representación genuina todas las instituciones públicas del gobierno colegiado que hay en la provincia, como los consejos de salud, provincial y locales, o el Consejo Provincial de Educación. Los que se oponen a que haya democracia en el IPROS no defienden a los sindicatos chicos, como afirman, ni a nadie genuinamente, sino defienden su rol de acompañantes sempiternos de las políticas autoritarias del régimen radical, que hace 20 años viola la autonomía y sobre todo la autarquía de estos sabios organismos fijados en la Constitución Provincial como cuerpos colegiados. La elección directa es una apuesta cierta para lograr representaciones autónomas del gobierno y a favor de la gente, y no es discriminatoria para nadie. Los sindicatos que integramos la CTA y muchos otros sectores afiliados a IPROS, no representados hoy por el trío que acompaña al señor Pinazo en esta obra social, estamos convencidos de que hasta ahora no ha habido legitimidad en los procesos de decisión en la obra social y por eso estamos propiciando el apoyo a este proyecto que establezca la elección directa de los representantes de los afiliados en el Consejo de Administración de la Obra Social IPROS. En la regional Alto Valle Centro del Consejo Provincial de Educación, es decir, en la zona de Chipoleti, se verifica una vez más la política discriminatoria que practica el Consejo Provincial de Educación para fragmentar y castigar a la docencia. Esto sucede con el pago de la movilidad a quienes trabajan en las escuelas rurales de la zona, ya que se paga a valor boleto de hace 15 años incluso a docentes que trabajan en escuelas por las que no pasa ningún transporte público a menos de 1000 metros. La necesidad de producir un cambio que reconozca el gasto real de transporte que deben enfrentar fue planteada en varias oportunidades en el transcurso del presente año. El coordinador regional, Matías Magallán, a cargo de dar respuestas, ha prometido toda clase de cosas como el pago a valores reales del boleto y del litro de nafta super, pero ninguna de ellas se ha concretado. Promesas incumplidas, costumbre vieja de este régimen político, cuyo horizonte es el abandono generalizado de los derechos sociales y de quienes trabajan para garantizarlos. Por todo ello, docentes de las distintas escuelas rurales de Chipoleti se encuentran realizando retención de servicios en la sede de la supervisión de la ciudad, reclamando su derecho a no tener que invertir una porción importante de su magro salario en llegar a las escuelas, cuando en otros lugares de la provincia se pagan valores que aquí jamás se pagaron. No se trata de unos días más sin clases para los chicos solamente, como lo calificarán algunos, sino del agotamiento de la paciencia de quienes solo reclaman iguales condiciones de trabajo que tienen otras personas en otras regionales en las mismas situaciones. Se trata de terminar con una lacerante situación de discriminación repudiable que tiene que terminar en forma urgente.
Gobernación Saiz. Ideales para Río Negro es aumentar la cuota de los afiliados al IPROS para mantener sus negociados y no brindar la atención médica que todos merecemos.
Organizaciones sociales y ambientales, ONGs, agrupaciones y vecinos de Chipoleti, en el marco de la Unión de Asambleas por la Sanidad de la Cuenca del Lago Nahuel Huapi y de los ríos Limay, Neuquén y Negro, preocupados por los crecientes conflictos socioambientales que nos afectan y ante la ausencia de acciones concretas que reviertan esta situación y garanticen nuestro derecho humano a un ambiente sano, convocamos a todos los interesados de las comunidades del Alto Valle a participar del segundo encuentro de la Unión de Asambleas por la Sanidad. Esto es el día sábado 11 de octubre a las 16:30 en el Zoom de la UNTER seccional Chipoleti, Paraguay 474. Este encuentro tiene la finalidad de continuar y profundizar el debate de ideas y acciones propuestas en el documento que se elaboró en el primer encuentro de esta Unión de Asambleas realizado en Plotier el 27 de septiembre pasado.
Chispa de luz en los ojos.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Muy bien, es conocido que se está juzgando en Buenos Aires al cura Julio César Grassi. Un médico psiquiatra es testigo allí en esas audiencias, se llama Enrique Stola. Un muy interesante informe de la gente de Paraná a través de la Agencia Radiofónica de Comunicación con mucha información de este resonante caso. Los invito a escucharlo.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106. El cura Julio César Grassi está acusado por el delito de presunto abuso sexual agravado, corrupción de menores y amenazas coactivas contra tres jóvenes de la Fundación Felices los Niños. Se lo juzga por 17 hechos. Enrique Stola es médico psiquiatra y hablamos con él a principios de 2008, a partir de las presiones que sufrió al involucrarse en la causa del cura. Meses después, nos reencontramos con el profesional.
A ver, ¿cómo fue mi vida? En realidad, se cayó la acusación que me habían hecho de que no era psiquiatra. Comenzaron una campaña en internet en contra, especialmente en contra mía, especialmente ahora que ya comenzaba el juicio, asociándome con el imputado de abuso sexual Jorge Corsi, con el cual no he tenido jamás relación ninguna. Y bueno, estoy con custodia personal y estoy atento, muy atento en esta etapa, ya comenzando el juicio, a lo que considero esta cosa terrible de que se haga un juicio oral y que no sea público, que sea privado, que no haya prensa, que no esté visibilizado el juicio, que en una república como la que estamos no esté la población, ciudadanos y ciudadanas observando el juicio, que el cura no pueda hablar a través de los medios, ya en situación de juicio, ¿no?
Para el psiquiatra que asistió a dos de los testigos, supuestamente abusados por el cura, el tribunal que juzga a Grassi desconoce lo que significa un abuso sexual.
Ha puesto una sala chica en donde el imputado de abuso sexual, el cura Grassi, está a casi dos metros, debe estar, de una de las supuestas víctimas, lo cual constituye una intimidación permanente hacia los chicos denunciantes, y el tribunal no los protege. Yo soy testigo, tengo que ir a hablar ahí, y la verdad que ese tribunal no me da ninguna garantía, ninguna.
Enrique Estola, médico psiquiatra y testigo en la causa Grassi, cree fundamental la presencia de veedores del ámbito de los derechos humanos en la sala. Tal vez para cubrir la falta de medios que transmitan en directo las distintas instancias.
Puntualmente, yo particularmente como testigo pongo la lupa en el distrito de Morón, provincia de Buenos Aires, que coincido con el difunto Ramos, director de ámbito financiero, que es Macondo. Uno no sabe nunca lo que va a pasar ahí. Hay algunos funcionarios que son muy buenos, que son personas honestas dentro del Poder Judicial de Morón, y hay otros de los cuales los ciudadanos y ciudadanas tenemos que cuidar. Y eso es delicado. Y por supuesto, yo voy a este juicio a declarar y no voy tranquilo.
Al ser consultado sobre quién o quiénes están interesados en defender a Grassi, y más aún, atacan y amenazan a los testigos que declararán en contra del cura, Enrique Estola dice:
a ver, yo no puedo decir de que los ataques que los testigos hemos sufrido, incluso hace 48 horas amenazaron a Aníbal Vega, que vive a 10 cuadras de la fundación, y bueno, ya le pusieron una custodia policial permanente, es un testigo muy importante. Yo no creo que, no puedo decir que lo haya organizado esto el cura. Como Aníbal dice, por ahí hay gente que es fanática, seguidores que son fanáticos, cerrados, y que pueden hacer estas acciones. Yo no lo digo directamente. Lo que sí está claro de que en tiempo y espacio todos nuestros problemas comenzaron con este juicio. Entonces no sé decirte qué intereses hay, no sé decirte qué intereses económicos hay, ideológicos. Lo que está claro de que hay fuerte apoyo económico, porque si no nadie, ni Menem, ni Cavallo, ni ninguno de los grandes mafiosos de nuestro país han tenido la cantidad de abogados que ha tenido y que tiene este cura, tiene los estudios más caros. Y hay que tener dinero para solventar lo operativo y los horarios. Sí, me sorprende.
Enrique Estola, médico psiquiatra y testigo en la causa del cura Grassi, habla de su visión sobre la justicia argentina.
Creo que se ha avanzado mucho en la seguridad jurídica, ¿no? De hecho, el cambio en la Corte Suprema ha sido un avance muy grande, pero lo que es cierto es que todavía hay que sanear. Hay una cantidad de jueces corruptos, una cantidad de jueces que... Este tema que saltó hace pocos días, esta pulserita que le ponen a violadores y asesinos y los dejan salir, una cantidad de jueces que no tienen idea de lo que es un violador y un abusador y sus conductas compulsivas y porque tienen buena conducta lo dejan salir, jueces que por su ideología, porque dicen, bueno, está bien, abusó de la nena o el nene, pero es el papá y por lo tanto tiene que estar con la nena y el nene, y los liberan. Entonces, hay que sanear, falta mucho, pero esto no es un problema solo de la justicia, solo del Poder Judicial. Tenemos corruptos en todos los poderes, tenemos corruptos en toda la sociedad, ¿eh? Tenemos que hacernos cargo de las partes que nos compete en la corrupción, en la parte que nos compete en callarnos la boca ante los abusos, ante la mortalidad infantil, callarnos la boca ante los chicos que están en la calle, callarnos la boca ante la prostitución, los chicos en situación de prostitución, la prostitución infantil. Es parte de la sociedad, ¿viste? Enrique Estola, el psiquiatra que trabajó con los niños abusados, habla de la relación que mantiene hoy con ellos. No tengo contacto. Yo conocí a Gabriel y Ezequiel, que son los dos primeros que declararon, y después un otro testigo que es un testigo L, Luis. Y no tengo... a Ezequiel lo dejé de ver al poco tiempo, supervisaba su tratamiento y cuando se lo apretó para que se retractara, yo pedí que en sede judicial, yo pedí después que se descubrió la maniobra, que lo atendiera otro terapeuta. A Gabriel, con Gabriel terminamos nuestra relación terapéutica cuando yo tuve que denunciar a los fiscales porque habían violado su derecho y le habían hecho renunciar a ser particular damnificado, o sea que no podía acusar. Fue cuando el cura salió a decir, bueno, nadie me acusa, todo es falso. Claro, lo habían hecho renunciar los fiscales a Gabriel, así que esto fue hace 3 años atrás y a Luis no lo conozco. Yo no tengo contacto con los chicos, están dentro del programa de protección de la provincia de Buenos Aires, están siendo custodiados, ellos están casi en situación de preso, aunque es un muy buen programa, muy buena gente, pero están presos. El cura está libre.
Aquí, el médico psiquiatra Enrique Estola nos cuenta su preparación para testimoniar en contra del cura Grassi.
Lo que yo voy a hacer y que combiné, yo tenía que dar un curso de posgrado en una universidad de Honduras, en la Nacional de Honduras, y bueno, el rectorado con buen criterio me ha invitado para esta época, me dijo que lo pusiera en el momento que yo quisiera, así que me voy a ir una semana a Honduras y voy a aprovechar para dar el seminario y luego en las horas libres relajarme, leer todo el material que yo he producido dentro de este juicio. Y bueno, esta va a ser mi preparación, alejarme de este espacio, alejarme de Argentina para poder volver con mayores fuerzas, ¿no? Debo protegerme un poco poniendo distancia para poder pensar lo que va a suceder cuando yo tenga que declarar. Y bueno, no digo confiar en la justicia, no confío absolutamente en la justicia. Me gustaría decir lo contrario, pero luego de la experiencia que he tenido en estos 6 años, es algo así como que cada juez para mí es sospechoso hasta que demuestre lo contrario, ¿viste?
Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la provincia de Entre Ríos, allí en Paraná. Muchísimas gracias, compañeros, y bueno, seguimos muy de cerca todo este juicio a este cura que justamente en estos días Gabriel y tantos otros pibes, después de prácticamente 9 años, se han ratificado en todos sus dichos de denuncias de violación. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, no se vaya.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y saludamos a los compañeros por donde salimos semana a semana. Aquí, empezando por lo de más cerca, FM Los Canales de Plotier, FM San Patricio 104.9 allí en San Patricio del Chañar, también a través de la página del grupo Alavío, www.agoratv.org, que nos cuelga en la internet semana a semana, Los Maragatos en Carmen de Patagones de FM de la Costa, Los Bolsoneros de FM Alas allí en El Bolsón, Radioactiva de Ushuaia, en el culo del mundo, en Tierra del Fuego, un abrazo muy grande, FM Capital, Los Misioneros de Posadas, Tierra Colorada, Silay, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, y Nueva Radio de Lund, en la Patagonia Sueca, Gente de Radio en San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén, del Chubut, FM Nueva Generación 97.1, la ex Adidas Ogatic, hoy la Cooperativa Unidos por el Calzado en San Martín, en La Plata, mis ex pagos a través de FM Futura, y de nuevo en Río Negro, en Las Grutas, provincia de Río Negro, FM Alternativa 107.3. No se olvide que el jueves que viene, a las 7 de la tarde, una tarde rockera y de militancia en Sanón.
Fuerza, intensidad, compromiso solidario, el rock en un solo grito.
Corranse que no puedo ver.
La Renga en concierto en Paz Sin Paz. Jueves 9 de octubre, a las 19, en el playón de la fábrica. La Renga, el gran concierto del año, por la expropiación definitiva de Sanón, bajo gestión obrera.
9 de octubre.
La Renga, en Fast Impact, choque vos, no me lo pierdo.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
La vida, tan compleja ella, ofrece distintas posibilidades sobre el silencio. Silencio por un duelo. Silencio por la soledad en que nos encontramos. Silencio porque no hay nada que decir. Silencio como parte de la notación musical. Podemos asegurar, de todas maneras, que el silencio no es la ausencia de sonido. De ninguna manera. El silencio habla. El silencio grita. Aturde. Todas las sociedades tienen silencios. Mala noticia. Muy mala noticia. La impunidad está tapada de silencio. Y sin embargo, grita. ¿Escuchás? Justicia con vos. Hijos Alto Valle.
La última vez que estuvimos acá en esta mesa estaba por empezar el juicio y estábamos con muchas expectativas. Hoy, 7 semanas después, los volvimos a convocar porque nos han pasado muchas cosas que las hemos seguido semana a semana en nuestro programa, porque creemos que lo más importante que está pasando en este año, que sigue sucediendo, y ellos, al igual que las madres, sus madres, nuestras madres, de Plaza de Mayo, filial Alto Valle y Neuquén, son directamente responsables, testigos, los compañeros de hijos. Paola, Gervasio, Paola, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes para vos, Elio, y para toda la audiencia.
Bueno, 7 semanas y el juicio en plena marcha, ustedes están prácticamente en casi todas las jornadas con un montón de compañeros, con las madres que tienen asistencia perfecta, que han declarado también allí, por lo menos Inés y su compañero Oscar, Lolín lo hará en algún momento justamente también, ante los más casos. Recordemos que aquí son 17 los únicos, pero que hay más de 80, incluso ya hay más de 20 y pico de militares en lo que ojalá sea la segunda etapa, que es mucho más amplia. Pero bueno, ¿qué evaluación hacen, Gerba, Paola, de este trabajo hasta ahora y de este juicio aquí al ladito nuestro en Neuquén?
Bueno, en principio nosotros, así como vos comentabas, esta presencia permanente, digamos, en todos los juicios, nosotros hacemos como un balance semanal, y creo que después de estas 6 semanas, son 7, pero en realidad nosotros, terminada la 6ª semana, donde prácticamente se analizaron y, digamos, se dieron testimonio en función de las 17 víctimas, los 17 casos, hemos visto que este juicio ha tenido la importancia y la absoluta valentía de los testigos. Y nosotros queremos diferenciar los testigos, porque los testigos, por ese tribunal han pasado testigos que son compañeros y compañeras, y han pasado testigos que son genocidas, y que, producto, digamos, de las condiciones y del acotamiento que tiene este juicio, lamentablemente, a esos genocidas los vemos testimoniar, los vemos mentir, los vemos levantarse, saludar y decir hasta luego. Lamentablemente es así. Nosotros, y en esos testigos también vemos que, de todo, genocidas, responsables, igual que Olea, igual que Reinhold, igual que los otros 8 responsables, y también vemos los cómplices necesarios que necesitó este sistema de terrorismo de Estado. Médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros es importante decir, y la importancia de los testimonios también, que lamentablemente, producto de este acotamiento, tienen las restricciones. Hay compañeros que han sufrido la tortura y que en este juicio han ido a declarar por otros compañeros. Y una imposibilidad real, cierta y concreta del tribunal oral, de la estrategia de la defensa, de no dejar preguntar por esos compañeros. Hay compañeros que fueron muy claros, hay compañeros que dieron nombres nuevos, hay compañeros que vieron compañeros y compañeras en ese centro clandestino de detención, y no se ha podido profundizar. Esto que nosotros teníamos como esencia, y que el pueblo y la sociedad tiene como esencia, un juicio. Vamos a saber la verdad en un juicio, y esos condenados van a decir lo que hicieron. Bueno, lamentablemente ni en este ni en ninguno, ni en prácticamente ninguno de los juicios contra los genocidas ha dado esa luz, esa verdad que nosotros necesitamos. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es saber quiénes son todos los responsables y qué hicieron con nuestros padres. Independientemente de eso, seguimos insistiendo, la valentía absoluta de compañeros y compañeras hasta la sexta semana que dan testimonio y que se plantan, que miran la cara de los genocidas y que les dice, acá estamos, ustedes no pudieron y hoy, después de 32 años, lamentablemente, estamos contando lo que ustedes hicieron.
En estos 17 nombres, 17 víctimas, algunas de ellas dijeron que no querían que ser tratados como víctimas, sino realmente como lo que fueron, secuestrados, torturados y que venían a denunciarlo abiertamente a un tribunal de la República. Hay un compañero desaparecido, Oscar Alfredo Ragni, pero ustedes en estos micros recuerdan detrás un montón de nombres, además de Oscar Alfredo.
Hace 32 años, nuestra tierra se tiñó de sangre, de dolor, de miedo. Justicia con vos. Hoy podemos hacer justicia, pero justicia de la nuestra, la de todos los días. Y una buena forma de empezar es recordar y reivindicar
vidas, ideales, convicciones.
Porque de nada sirve sentarse a esperar a aquellos que deben hacer justicia. Porque pedimos y la entregan fraccionada. Porque la exigimos y devuelven silencios. Porque nos cansamos de no ser escuchados y nos unimos en un mismo grito. Hoy vamos a celebrar sus nombres.
Carlos Lledán, Susana Mujica, Cecilia Becci, Alicia Pifarré, Jorge Asenjo, Mirta Tronelli, Arlene Seguel, Carlos Chávez, José Pichumada.
Justicia con vos. Hijos Alto Valle.
Y siguen los nombres y la idea, Paola Gervasio, es un poco hablar también de justicia con vos, que es algo paralelo y de eso no tenemos ninguna duda que ustedes lo están difundiendo y abriendo el debate. Vos no decías fuera de micrófono algo importante sobre esto que se escuchó a partir de la compañera locutora de esta radio, donde se hicieron estos micros hechos por ustedes.
Sí, buen día. La verdad que ese texto tiene como la satisfacción de eso que se puede hacer, ¿no? De lo que se ha podido construir, porque ese texto que está en el cuaderno Justicia con Voz fue escrito por estudiantes, mujeres del secundario, ¿no? Que pudieron desde su plena juventud ubicarse más de 30 años atrás, con esos sueños, con esos ideales que tenía la generación del 70, y creo que es uno de los logros y de las satisfacciones que nosotros cuando vamos a las escuelas sentimos, porque se puede trabajar, se puede sentir fundamentalmente qué es lo que nosotros queremos transmitir, no solamente aquellos que tenemos familiares o estuvimos muy cercanos a algún organismo de derechos humanos, tenemos que tener la posta de este pedido de justicia, sino que esto se tiene que contagiar. Así que, bueno, desde que el cuaderno empezó a circular por las escuelas, hemos recibido mails, llamados, para empezar a coordinar lo que van a ser las muestras de todo eso que se produce adentro. Así que, bueno, ya estamos como adelantando y tirando algunas fechas. El 18 de octubre, que es sábado, vamos a hacer el cierre de la muestra Justicia con Voz en Cipolletti, allá en el Paseo de la Familia, con la participación de estudiantes, de docentes, de músicos, bueno, la gente, los artistas que siempre nos acompañan. Y el cierre en Neuquén va a ser el 3 de noviembre.
Con el maestro.
Con el maestro, sí, un lujo para nosotros y bueno, y él también lo transmite de esa manera, que es un orgullo para él venir a esta región, por los que habemos acá, que somos muchos que le seguimos dando pelea. Así que el lunes 3 vamos a hacer el cierre con él, con Osvaldo Bayer, de la muestra Justicia con Voz. El martes Osvaldo se va a ir a la fábrica, va a estar con los obreros y allí va a presentar su libro Entredichos. y el miércoles va a hacer algunas actividades con Sainuco, y por la tarde va a hacer un cierre en el aula magna, bueno, para que todos lo disfrutemos a él, y como él dice, él también viene acá a disfrutar de la lucha, de los abrazos, del acompañamiento de la gente.
Genial. Gerba, ustedes son docentes, laburan de un lado y de otro del charco. Justicia con vos, ¿cómo se está, qué están cosechando? Porque se siembra mucho, ustedes hablaron, recuerdo, antes del juicio, hemos hablado con Noemí Labrune, aquí también, de hacer que este juicio salga los límites de una audiencia muy acotada, muy chica, donde algo más de 50 personas pueden ir, también afuera en la calle. Dicho sea de paso, el próximo miércoles los gremios, los trabajadores, nuevamente, así como fueron los estudiantes el último 16 de septiembre, la noche de los lápices, con ustedes encabezando también, hicieron un abrazo a ese lugar y un repudio a los milicos, que no por casualidad ese día
no fueron.
Bueno, ¿cómo se está viviendo esto en las escuelas? Lo que nos contaba Paola, creo, han estado ya desde ya en sus propios pagos en Chipoleti, esto comenzó en Neuquén, se fueron a Fisquemenuco también.
Fuimos a Fisquemenuco, lo trabajamos también en la Facultad de Ciencias de la Educación, en unas jornadas con docentes. Para nosotros una alegría enorme, este proyecto está siendo tomado por una nueva organización de hijos que hay en Bariloche.
¡Qué bien!
Que se creó este año con muchas pilas y que hicieron su primera actividad pública este 18 de septiembre, cuando se cumplieron 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Para nosotros es muy importante, está haciendo y está, digamos, recorriendo y caminando con docentes, con muchísimos compañeros y compañeras, estudiantes. Permanentemente, al día de hoy, seguimos entregando producciones. El lunes nos encontramos con un compañero de Loncopué, nos invitaron a ir a Loncopué para llevar este proyecto, y en realidad tiene ese sentido. Nosotros nos habíamos puesto 2 objetivos. Lamentablemente uno de ellos no lo pudimos cumplir, por lo menos hasta ahora, y que evidentemente tiene que ver con las condiciones que se desarrolló este juicio. O sea, también tenemos que decir que estamos bastante solos en el juicio, hay muy pocas personas afuera y con muy pocas posibilidades de generar actividades. Ese objetivo, que tal vez nosotros lo soñábamos y lo imaginábamos como histórico, no se cumplió. Ahora, no se cumplió, pero el otro sí, que era el trabajo en las escuelas. Ahí es donde nosotros estamos de alguna manera cosechando y coordinando. Y el 18, en Cipolletti, en el Paseo de la Familia, en un lugar abierto, lo vamos a ver. Y el 3 de noviembre, que creemos que vamos a poder hacerlo en el en la PET 8 con Osvaldo Bayer, y con, por supuesto, con todas las compañeras y compañeros de las escuelas, porque el sentido tiene ese. O sea, nosotros podríamos hacer una charla con Osvaldo y hablar, pero lo que queremos es que sean los estudiantes y las compañeras y compañeras de las escuelas los que muestren, y los protagonistas. Nosotros solamente con Osvaldo queremos hacer una devolución, un cierre, un agradecimiento.
Un último micro de los casi 8 que tenemos de hijos, pero que va nuevamente sumar nombres, memoria, compromiso.
Hace 32 años, nuestra tierra se tiñó de sangre, de dolor, de miedo.
Justicia con vos.
Hoy levantamos sus banderas, las arrancamos de los supuestos museos de la memoria y las hacemos nuestras, para seguir peleando y construyendo a cada instante una lucha por el mañana, donde el coraje para seguir soñando
nos acompaña a cada paso.
Hoy vamos a celebrar sus nombres:
Jorge Domínguez, Horacio García Martegani, Jorge Candeloro, Leticia Veraldi, Juan Germán, Mónica Almirón de Lauroni, Enzo Lauroni, Horacio Girardello, Rodolfo Marioni, Julio Schwartz, Carlos Zurraco, Carlos Magariño, Juan Nieto, Jorge Julio López.
Justicia con vos. Hijos Alto Valle.
Realmente felicitaciones por este trabajo, por estas cosas. Ya hay más repercusión. Tone, una compañera artista, bailarina, cantante, militante por la vida, nos llama, los llama desde Chipoleti, abrazándolo, felicitándolo y diciendo que cuenten con ella para el 18 allí en sus pagos, en Chipoleti.
Sí, vamos a aprovechar el abrazo de la Tone para invitarlos. Estamos invitando a los docentes, a los artistas, a los estudiantes para el viernes que viene, que es viernes 10 a las 6:30 de la tarde en casa, en la casa de hijos ahora, para organizar esa muestra del 18. Así que, bueno, gracias a los compañeros que ya sabemos que siempre están, que aportan, que hacen, y seguramente el 18 va a ser eso, va a ser una fiesta, va a ser la posibilidad de hablar, de decir, de cantar, y de expresar también con el cuerpo esta necesidad de justicia que tenemos.
Qué importante que después de todas las apretadas, porque es importante recordar las apretadas que tuvieron, esa calavera puesta muy cerca de la casa de ustedes.
Que sigue sin nombre, aparte. Que sigue por la justicia sin nombre. Todavía no nos han entregado ningún informe, pasado ya unos cuantos meses de ese hecho.
La apretada Juan Isidro López, que hace pocos días fue a declarar, realmente muy valioso, un compañero muy grande en años y aparte muy grande en valentía, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros con Juan de alguna manera nos acercamos a esos compañeros y compañeras víctimas de ese terrorismo de Estado que siguen peleando, que siguen, después de haber pasado lo que pasaron, siguen siendo parte y se siguen identificando con un pueblo trabajador y con estas condiciones necesarias del pueblo trabajador para luchar contra un sistema que sigue apretándolos. Para nosotros es una alegría enorme compartir un espacio y romper ese silencio, ese ocultamiento que quisieron imponer los genocidas, secuestrando a nuestros padres. Ellos quisieron que este hilo conductor, esta relación entre esa generación y esta, quede absolutamente perdida, y a través de compañeros como Juan Isidro López y como tantos compañeras y compañeros, como las madres que siguieron adelante, que marcaron el camino de muchísimos y muchísimas de nosotros, hemos reconstruido esa historia. Y nosotros en este juicio queremos decir, no solamente fueron contra personas, contra las víctimas, contra sus cuerpos, fueron contra sus cabezas. Hubo un proyecto revolucionario que era el de nuestros padres. A ese proyecto apuntaron, contra los mejores apuntaron, a los mejores asesinaron, torturaron, secuestraron y desaparecieron. Y estos pequeños y pequeños compañeros, desde su testimonio, reconstruyen ese proyecto revolucionario. Así que para nosotros también, cuando hablamos de víctimas, decimos son víctimas que tuvieron ideales y que tuvieron y que fueron parte de una lucha que nosotros consideramos como revolucionaria y como necesaria traer al presente para cambiar estas condiciones.
La próxima semana viene, ya que esto se escucha también en Suecia, además viene un compañero que se tuvo que exiliar en Suecia, Rubén Obeid, un militante de la Juventud Peronista de Cinco Saltos. Va a estar su ex compañera Miriam López allí testificando, y también nos informaron que van a estar ex milicos también, además de ex conscriptos, algunos de ellos realmente muy valientes, ¿no?
Sobre todo esta última semana, realmente para nosotros la séptima semana también fue muy importante en función de los testimonios de los ex conscriptos. Y acá quedó claro cómo se construyó la escuelita, para qué y cómo se desmanteló. Y estos asesinos, estos hijos de puta, para decirlo de alguna manera y perdonando, digamos, a sus madres, usaron a los conscriptos en el terrorismo de Estado, usaron para construir la escuelita, para desmantelarla y ocultar pruebas, y lamentablemente usaron a una de esas compañías de conscriptos para llevar adelante los operativos, que fue la compañía B, que es la que salía en las camionetas del ejército y hacía de alguna manera toda la infraestructura de los autos de civil que secuestraban. Esto también es importante decirlo. Todos, absolutamente todos los responsables del batallón sabían que atrás había un campo de concentración. Lo sabían los conscriptos, muchos más lo sabían los genocidas esto. Y entre esos genocidas, muy poquitos están en este juicio. Nombres salen a montones. Por ejemplo, uno de ellos, la Cava. Este genocida que vive en el Rincón de Emilio, que ninguno de ellos ha podido, digamos, testimoniar en función de eso, y era el responsable de todas las compañías de los conscriptos. Es un genocida más, como Araujo y como tantos otros que están pasando, ¿no?, y que van a venir en este juicio.
Gervasio, Paola, muchas gracias, compañeros, felicitaciones realmente por todo este laburo. En la semana que viene, la cita es a partir de las 9 del martes.
Del martes, hasta
martes,
el jueves.
Miércoles y jueves, desde las 9 y hasta la tarde, cuando terminen las audiencias, allí estaremos construyendo también esta memoria y esta justicia que necesitamos.
Nuevamente, gracias, compañeros, y ustedes son el más fiel reflejo de la continuidad hoy, un año y medio de su asesinato, de Carlos Alberto Fuente Alba, a quien le volvemos a dedicar todo nuestro programa. Hasta la semana que viene. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.